Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Un día más del Señor que tenemos para compartir juntos. Y vamos a estar mirando hoy la segunda carta del apóstol Juan. Hace poco terminamos la primera carta del apóstol Juan y vamos a estar viendo la segunda carta. Y el domingo próximo vamos a estar viendo la tercera carta de Juan. Así que les invito a abrir sus Biblias en segunda de Juan, segunda epístola del apóstol San Juan. Vamos a estar leyendo la epístola completa, son 13 versículos solamente, y vamos a estar orando al Señor. Dice así la palabra del Señor. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará en nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Versículo 4. Mucho me alegré al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido del mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra y oramos para que tu Espíritu Santo la use en nuestros corazones. Que tú nos hables, Señor, en esta mañana a cada uno de nosotros. Yo te pido la ayuda de tu Espíritu para predicar, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Este sermón se titula Andando en la verdad, andando en la verdad. Y lo que podemos ver a grandes rasgos en esta epístola breve de Juan es que los cristianos están llamados a andar en la verdad y a guardarse de los falsos maestros que atentan contra ella. Los creyentes son llamados a andar en la verdad y a guardarse de los falsos maestros que atentan contra la verdad. La segunda y tercera carta de Juan son las cartas más cortas del Nuevo Testamento, junto con Judas y Filemón. Esta carta tiene una estructura normal de las cartas del primer siglo, tiene un saludo inicial, un contenido de la carta y una despedida, algo que vemos normalmente en las epístolas del apóstol Pablo. A diferencia de la primera carta de Juan, que parece más bien un tratado teológico que una carta, ya que no tiene una estructura típica. En este caso, Juan comienza su carta presentándose como el anciano. Si mira el versículo 1, el anciano a la señora escogida y a sus hijos. Este título tenía tanto que ver con su edad avanzada como su categoría de apóstol. Para este momento en que nosotros estamos viendo segunda de Juan, escrita posteriormente a primera de Juan, estamos al final del primer siglo. Y era el apóstol Juan el último de los apóstoles de Jesucristo que permanecía con vida. Entonces, es probable que este título del anciano sea tanto una demostración de su autoridad y de el cariño que las iglesias le tenían por ser el último de los apóstoles. Por lo tanto, se conocía de esa manera como el anciano. Y vemos que le escribe a un personaje particular, dice la señora escogida y sus hijos. Y lo que nosotros vemos en esta carta por las exhortaciones que tiene la carta, por el lenguaje similar a Primera de Juan, y porque era común en la época en que Juan está escribiendo esto, hacer lo que voy a explicar. Es muy probable que Juan no se esté refiriendo a una persona física, a una señora física, personal, sino que se está refiriendo a una iglesia local y está usando un lenguaje metafórico. Vemos que el adjetivo que utiliza para mencionar a esta señora es escogida. Y algunos han propuesto la idea de que ese fuera el nombre de la señora. Pero eso podría hacer parecer forzar el texto, porque si miran el final de la carta, en el versículo 13, Juan le dice: Te saludan los hijos de tu hermana escogida, también utilizando el mismo adjetivo. La mayoría de los teólogos y comentaristas en la actualidad están de acuerdo de que Juan está usando un lenguaje metafórico en esta carta para llamar a la iglesia local de esta manera. Cuando nosotros vemos la tercera carta de Juan, que veremos más adelante, él dice: El anciano al amado Gallo, a quien yo amo en verdad. Él está llamando por el nombre a este hermano al que le está escribiendo. Y está mencionando nombres particulares a lo largo de su epístola. Esto nos daría una idea de que no es lo mismo que vemos en Tercera de Juan. El abordaje que Juan hace a esta señora y sus hijos no es lo mismo que vemos personificado, más personal, más directo en Tercera de Juan. Una de las cuestiones que vemos también es en el uso de los verbos. Juan, a partir del versículo 6, luego de su saludo, él va a empezar a hablarle a los receptores de esta carta, no como a la señora, sino a ustedes, a vosotros. Fíjense que van a encontrar verbos como ustedes, vosotros, andemos, andéis, tened cuidado, no perdáis. Si alguno viene a vosotros, es un lenguaje similar a Primera de Juan, dirigiéndose a una iglesia local. Otra cosa que podemos ver es que hay precedentes en el Antiguo Testamento para los creyentes. Israel era normalmente conocida como la esposa, la novia, la madre, la hija. Los cristianos ya tenían ese precedente en el Antiguo Testamento para referirse al pueblo de Dios con una figura femenina. Lo vemos también en el Nuevo Testamento, cuando Pedro, el apóstol, en 1 de Pedro 5:13, se refiere a una iglesia local que está en Roma de la siguiente manera. Dice, la que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda. Nuevamente vemos la referencia a una comunidad de creyentes en Roma como si fuera una mujer. Entonces Juan está usando una expresión que era común, que era conocida por la iglesia para referirse a una iglesia local y a sus miembros como un encargo especial. Otros autores también sostienen que por los periodos de persecución que vivía la iglesia era mucho más seguro escribir con este tipo de simbolismo o este tipo de referencia metafórica. Lo importante es que nosotros veamos que Juan le está escribiendo a una iglesia local y a sus miembros, a una señora escogida y a sus hijos. Y lo que estamos viendo en el contexto de esta carta, que no difiere mucho al contexto de Primera de Juan, es que los falsos maestros siguen siendo una amenaza para las iglesias locales. Los creyentes que viven en la verdad y se aman unos a otros buscan vivir en obediencia a los mandamientos de Dios. Pero estos falsos maestros siguen entrando a las iglesias locales y están buscando tomar ventaja de las iglesias y los hermanos. Y están aprovechándose, en este caso, de la hospitalidad de los creyentes y buscan así tener plataformas para avanzar su ministerio de falsas enseñanzas. Los creyentes deben andar en la verdad y guardarse de estos falsos maestros que atentan contra ella. Entonces nosotros vamos a mirar en cuatro partes esta carta. Los versículos 1 al 3 vamos a estar mirando el punto permaneciendo en la verdad. Versículos 4 al 6, andando en la verdad. Versículos 7 al 11, guardando la verdad. Y versículo 12 al 13, gozándonos en la verdad. Entonces, como ya han podido dilucidar hasta este momento, la verdad es clave en esta carta. La relación que los creyentes tienen a causa de la verdad es única y profunda. Miren conmigo los primeros versículos. El anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre. Gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Esta relación que los creyentes tienen por la verdad es única y es profunda. Porque no solo hemos conocido, si estás en Cristo, no solo hemos conocido la verdad de una manera intelectual, sino que esta verdad que nos han predicado el Evangelio de Cristo se hizo parte de nosotros. Está en nosotros y nosotros en ella. ¿Por qué esto es así? Nosotros hemos visto en Primera de Juan utilizar este lenguaje de permanecer en Dios y Dios permaneciendo en nosotros. Jesús mismo se identificó en la última cena con sus discípulos, diciéndole en Juan 14, yo soy la verdad, el camino y la vida. La verdad es una persona, la verdad es Dios y Dios es la verdad. Y cuando nosotros hablamos de conocer la verdad, en este contexto, no solo estamos apuntando al mensaje de la verdad, al evangelio de la verdad, sino a aquel que se puede conocer a través del evangelio, que es la verdad. Por eso es que esta relación única y profunda no solo es individualmente con Dios, sino fíjense que dice todos los que conocen la verdad. Hay una relación entre todos los que conocen la verdad que es única. Porque están unidos en Cristo, a Dios, que es la verdad, y Cristo, que es verdad, y tienen una relación que no tiene comparación con ninguna otra en el mundo. Juan ama a esta iglesia local y ama a sus miembros en la verdad. Nuevamente, en este saludo, el apóstol es intencional, entendiendo el contexto que están viviendo las iglesias locales, de muchos engañadores, él va a enfatizar la realidad de que estamos unidos en la verdad. En el mundo que nosotros hoy vivimos, hay muchos falsos maestros, hay muchos que dicen ser de Dios, que vienen con mensajes que no son en la verdad. Y nosotros tenemos que recordar que nuestra comunión los unos con los otros y el amor que nos profesamos en Cristo está unido por la verdad, no fuera de la verdad. Por eso es tan importante huir de movimientos ecuménicos que en pos del amor dejan de lado la verdad, porque eso no es un amor bíblico. El amor bíblico está cimentado en la verdad. Nosotros podemos unirnos a otras iglesias locales, unirnos a otras denominaciones, unirnos a otros grupos de creyentes que están cimentados en la verdad de la palabra de Dios. No podemos unirnos con religiones que aunque se llaman cristianas no están cimentados en la verdad, porque la verdad y el amor van de la mano. Nosotros recordamos las exhortaciones que Juan nos ha hecho en su primera carta, donde el amor por los hermanos es una marca de nacimiento de alguien que es hijo de Dios. Todos los que en verdad conocen a Dios tiene una relación única y profunda en la verdad unos con otros. Y esa verdad permanece en nosotros y estará con nosotros para siempre, como nos dice el texto. Los creyentes somos llamados a amarnos unos a otros. Nosotros vemos en estos primeros versículos tanto el verbo del amor como la verdad exaltarse. Amo en verdad, dice el apóstol Juan, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. Nosotros estamos llamados como creyentes a vivir en unidad y a vivir en amor. El ser parte de Cristo no podemos estar divididos, no podemos estar peleados unos con otros. Eso es algo que vemos a lo largo de todas las escrituras. Pablo a los colosenses les repite, si alguno tiene queja contra otro, así como Cristo los perdonó, así nosotros también debemos perdonarnos unos a otros. Somos llamados a vivir en amor y en unidad porque somos parte del cuerpo de Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Nuestra unión espiritual con Cristo, que es la verdad encarnada, no tiene final. No tiene final, sino que estará con nosotros para siempre. Nada puede cambiar la realidad de aquellos que permanecen en la verdad. Y es que son poseedores de lo que nos dice acá en el versículo 3. Ellos poseen gracia, misericordia y paz. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios. Y estas son dádivas que Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos. Pero es sumamente importante ver que Juan está diciendo, nuevamente reiterando lo que hemos visto en Primera de Juan, que estas realidades, estas dádivas de gracia, misericordia y paz, no pueden ser obtenidas de Dios directamente por los seres humanos, porque somos pecadores y no tenemos acceso a Dios. Por eso es que Juan reitera nuevamente la necesidad siempre de. Cuando vemos la dádiva de la gracia, de la misericordia y de la paz, necesitamos tener a la persona de Jesucristo entre Dios y nosotros. Nuevamente vemos la importancia de un correcto entendimiento del Evangelio. El Evangelio no es que nosotros podemos acceder a Dios en busca de gracia, en busca de misericordia y en busca de paz por nosotros mismos. Cualquier religión o enseñanza que nos hable de que nosotros como seres humanos podemos acceder a Dios, al Dios verdadero, para buscar gracia, misericordia y paz directamente, es una enseñanza falsa y es una enseñanza herética y diabólica, porque el meollo del Evangelio y de la Escritura es que el hombre no puede acercarse a un Dios santo porque es pecador. Por lo tanto, necesitamos de Jesucristo, el Hijo del Padre, en verdad y amor. Necesitamos recordar que estas dádivas vienen de Dios Padre, pero a través de su Hijo Jesucristo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. Nuevamente vemos la idea de tener un correcto entendimiento del Evangelio, un correcto entendimiento de la persona de Cristo para poder disfrutar de las bendiciones, de la gracia, la misericordia y la paz. Los falsos maestros están tratando de desviar a la iglesia de la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros debemos sostenernos y permanecer en la verdad. Conocemos la verdad, somos parte de la verdad y amamos la verdad. Y no podemos dar lugar en nuestra iglesia local y en nuestras vidas a doctrinas humanas engañosas de demonios en medio de la comunidad de los creyentes. La doctrina correcta es sumamente importante. La doctrina correcta está en juego la salvación de las almas. Cuando nos desviamos de la verdad, cuando nos desviamos del Evangelio y de la persona de Cristo, entonces no hay salvación porque no tenemos al Cristo bíblico. Debemos velar por eso y procurar, como le dijo Pablo a Timoteo sobre la iglesia, que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Pero mis queridos hermanos, si solamente nos quedamos pensando en la doctrina como algo que defender, como algo que sostener y creer, nos estamos perdiendo de lo más importante. La doctrina correcta no es algo solo para sostener, no es algo para tener en una vitrina, para enorgullecernos a nosotros mismos, La doctrina correcta es el combustible para vivir una vida santa. La doctrina correcta no lleva al orgullo, debe llevar a la humildad. Si la doctrina correcta me lleva al orgullo es porque yo perdí de vista el Evangelio, porque perdí de vista mi pecado, porque perdí de vista la santidad de Dios, porque perdí de vista lo inmerecedor que soy de ser llamado su hijo. Hermanos, el énfasis que Dios nos da en su palabra es que la doctrina se convierta en la manera en que nosotros vivimos. La enseñanza sana de las Escrituras nos debe llevar a una vida sana. La ortodoxia nos debe llevar a una ortopraxis, a vivir una vida correcta. Y eso es lo que estamos viendo a la luz de esta carta. Por eso, los primeros tres versículos vimos permaneciendo en la verdad, la necesidad de permanecer en esa verdad, pero ahora del 4 al 6 vamos a ver la necesidad de andar en esa verdad. Juan comienza diciendo: mucho me alegré, mucho me gocé al encontrar a alguno de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Vemos que Juan aparentemente se había encontrado, había visto a algunos miembros de esta iglesia local, algunos de esos hijos que estaban andando en la verdad, que estaban viviendo en la verdad, y probablemente quizá ellos habían llevado esta carta, no lo sabemos. Pero ¿qué le trajo eso? Le trajo mucho gozo a su corazón. Y vemos que Juan dice que este andar en la verdad es lo que hemos recibido como mandamiento del Padre. Y eso es lo que vemos en diferentes partes de las Escrituras. Nosotros somos llamados a vivir el Evangelio. Somos llamados a vivir de una manera digna de la verdad que hemos conocido. Pablo le dice a los Filipenses, versículo 27 del primer capítulo: solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Y a los Efesios Pablo les reitera: yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación de que habéis sido llamados. Se espera de que los que conocen la verdad vivan de una manera digna de la verdad. Y esto es lo que recibimos como mandamiento de Dios. Si nosotros pensamos en Primera de Juan, él dice en el capítulo 3, 23: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Es importante notar que siempre que la Escritura nos informa sobre la voluntad de Dios, no es simplemente para que la conozcamos, sino para que la pongamos por obra. Debemos ser hacedores de la verdad. Queridos hermanos, siempre que nosotros estamos expuestos a las Escrituras, que leemos las Escrituras, la intención de Dios no es llenar nuestra mente. La intención de Dios es mostrarnos como un GPS cuál es el camino y que nosotros andemos en ese camino hacia llegar al destino. Dios espera que nosotros vivamos la verdad que conocemos. Nuestra misión, nuestra visión como iglesia local es vivir y enseñar el cristianismo bíblico. Y vivir tiene que ver con asimilar la palabra de Dios. Tiene que ver con ponerla por obra. Tiene que ver con una intencionalidad en procurar que lo que voy aprendiendo lo voy poniendo por obra en mi vida. Muchas veces nosotros nos acercamos a la palabra de Dios no con esa intencionalidad. Nos acercamos para cumplir, nos acercamos porque tengo que hacerlo, nos acercamos para seguir con el plan de lectura, nos acercamos para conocer más intelectualmente. Pero lo que Dios espera es que nos acerquemos, diciendo: Señor, ¿cómo puedo amarte? ¿Cómo puedo obedecer tu palabra? ¿Cómo puedo ponerla por obra? Debemos andar en la verdad, porque andar en la verdad es lo único que produce gozo al que ama la verdad. Nosotros debemos permitir que la verdad, debemos procurar que la verdad haga un impacto en la manera en que vivimos, en la manera que pensamos, en la manera que sentimos, en la manera que deseamos cosas, en la manera que hablamos con otros, en la manera que escuchamos a otros. Cada área de nuestra vida debe verse afectada por la verdad. Pero no por una verdad fría y legalista, no por una verdad de haz esto y deja de hacer lo otro, simplemente. No, sino que la verdad está llena de amor. Es fantástico cómo la verdad y el amor siempre están entrelazados. Juan exhorta a esta iglesia local a que vivan el mandamiento de amarse unos a otros. Fíjense el versículo 5. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento tal como lo habéis oído desde el principio para que andéis en él. Y si te suena algo que has visto en Primera de Juan, claro que sí, porque en el capítulo 2 Juan aborda estos pasajes, estas ideas, estos temas en su epístola, su primera epístola. Juan exhorta a esta iglesia local a vivir amándose unos a otros y explica cómo luce ese amor, cómo es ese amor. Y ese amor es andar conforme a los mandamientos de Dios. Amar a mi hermano es obedecer la palabra. Todo está intrínsecamente relacionado. Yo no puedo obedecer a Dios sin amar a mi hermano, porque el mandamiento de Dios es que ame a mi hermano. Y obedecer los mandamientos de Dios me llevan al amor y a la verdad. No podemos amar sin la verdad, porque eso no sería amor. Pero no podemos vivir la verdad sin amar, porque Dios, que es la verdad, es amor. Dos veces en este pasaje se nos repite la idea de andar. Fíjense el versículo 6. Este es el amor, que andemos. Y al final, para que andéis en él. Nuevamente la idea de andar conforme a sus mandamientos. ¿Y qué significa andar? ¿Cuál es la idea que transmite esa palabra? Lo que nosotros vemos es un verbo en una acción presente, en un tiempo presente. Es una acción continua, es una manera de vivir. Dios espera que ya sea lunes, martes o domingo estemos andando en la verdad, que vivamos nuestras vidas amando unos a otros y viviendo en sus mandamientos. Eso es andar en la verdad. Andar. La idea no solo de conocer, sino de vivir la verdad. Jesús dijo en capítulo 15 del Evangelio de Juan, verso 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En versículo 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. ¿Cómo permanecemos en el amor de Dios? ¿Cómo mostramos el amor a Dios? Guardando sus mandamientos. ¿Y cuáles son sus mandamientos? Es amarnos unos a otros. El amor es el cumplimiento de la ley. Hermanos, debemos hacernos un autoexamen. Debemos examinarnos a nosotros mismos cotidianamente, no anualmente, sino semanalmente, diariamente, de cómo estamos amándonos unos a otros como hermanos en Cristo, como miembros de la misma comunidad de fe. Sobre todo en estos tiempos de cuarentena, como los que vivimos, donde no nos cruzamos simplemente con los hermanos los domingos, sino que debemos ser especialmente intencionales. Tenemos la tentación en medio de todo esto de ocuparnos de nosotros solos, de nuestras propias vidas, de nuestras propias familias, y dejar que día tras día todo esto vaya avanzando. Pero si no me estoy preocupando de mis hermanos y hermanas, de ver cómo amarlos de maneras prácticas, entonces estoy fallando a la hora de andar en la verdad y en el amor. Podemos llamar por teléfono, podemos mandar un mensaje, podemos hacer una videollamada, podemos ser creativos en la manera en que podemos conectarnos y también ser intencionales en cómo preguntar cómo están en su relación con el Señor, cómo están en la oración, cómo están en la palabra. Pero también cómo están en sus necesidades físicas. El amor se ocupa integralmente de las necesidades del ser amado, no solamente de la física, sino también de lo espiritual. Es lo que vemos en estos versículos de 4 al 6, la necesidad de andar en el amor a los hermanos. de andar en los mandamientos de Dios. Pero ahora en el versículo 7 al 11 nosotros vamos a ver la necesidad de guardar la verdad. Vimos permanecer en la verdad, andar en la verdad, ahora guardando la verdad. Y el énfasis que Juan está haciendo a esta iglesia local para que anden en la verdad y en el amor no es simplemente sin propósito, porque hay algo de trasfondo, que es algo que ya lo hemos visto en la primera carta, y es la realidad de los falsos maestros. Los falsos maestros no andan de esta manera, los falsos maestros no pueden vivir la verdad en amor, no pueden vivir en la verdad, porque buscan engañar y desviar de la verdad a los creyentes. Esto nos recuerda a lo que Juan está diciendo en el versículo 7, pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este es el engañador y el anticristo. Esto nos recuerda el capítulo 4 de la carta de Juan, que dijo en el versículo 1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Estos falsos maestros de los cuales está hablando salieron de en medio de las iglesias hacia el mundo y están enseñando un mensaje distorsionado de cómo se puede alcanzar una relación con Dios y sobre la identidad de Cristo. Como hemos visto, ellos niegan que Jesucristo haya venido en carne, no creen que el Cristo se encarnó, que Dios se hizo hombre. Ellos creían simplemente que el Espíritu de Cristo descendió sobre la persona de Jesús, un hombre que nació de José y María, que descendió en él en el bautismo y lo dejó en la cruz. Por lo tanto, el que murió en la cruz era simplemente un hombre. Y para los falsos maestros, esta cruz no era redentora. Por lo tanto, ellos no tenían el Evangelio, sino un mensaje diabólico en contra de la verdad. Es interesante notar que cuando Juan utiliza el verbo ha venido en carne, no está en pasado, sino en presente en esta carta, en segunda de Juan. La idea es viniendo en carne, Jesucristo viniendo en carne. Y eso nuevamente la idea de un verbo presente, una acción que permanece, una acción continua. La idea es que Jesucristo asumió su naturaleza humana, pero no dejó esa naturaleza humana al morir en la cruz. El Cristo no se fue del hombre Jesús en la cruz, sino que el Cristo es Jesús, el Hijo de Dios se hizo hombre y asumió la naturaleza humana para toda la eternidad. Esta es una de las doctrinas que más nos debe volar la cabeza. El Dios eterno asumió una humanidad para mantener esa naturaleza humana por el resto de la eternidad, porque Cristo, el Hijo de Dios, murió en esa cruz y resucitó al tercer día, no como espíritu, sino que resucitó al tercer día como un hombre glorificado, como un hombre glorificado. Y por lo tanto, el Cristo que hoy está a la diestra del Padre es un hombre glorificado, es Dios hombre, por la eternidad, por la eternidad. Y así volverá en su segunda venida, como un hombre glorificado, como Dios hombre, verdadero Dios, verdadero hombre, por toda la eternidad. Juan está siendo muy intencional. Y Dios, a través de esta carta, a nosotros nos trae estas verdades que debemos cuidar, velar y proteger como la iglesia de Cristo. La importancia de la doctrina correcta de Cristo es altísima. Juan advierte que el que se desvía de la doctrina de Cristo no es de Dios. Fíjense en el versículo 8. Versículo 8 dice, tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. El punto acá es la inversión que tanto Juan como los que les han llevado la verdad han hecho en ellos, ese trabajo que ellos han hecho en predicarles la palabra, que no sea en vano, que no se pierda, sino que ellos puedan recibir abundante recompensa en el día final. Esto lo vemos en otros pasajes. Cuando el apóstol Pablo habla a las iglesias de que su predicación no haya sido en vano o que ellos no hayan creído en vano, la necesidad de tener cuidado de lo que creemos, de tener cuidado de lo que abrazamos, que sea la doctrina correcta de Cristo. El versículo 9 nos dice que todo el que se desvía y no permanece en la doctrina de Cristo o en la enseñanza de Cristo, no tiene a Dios. No tiene a Dios. Por más que hable de Dios, por más que use la Biblia, por más que predique muy bien, que tenga una buena oratoria, que mucha gente lo siga, si no enseña la doctrina correcta acerca de la persona de Cristo, no tiene a Dios, porque el que no tiene al Hijo verdadero, no tiene al Padre verdadero. Dice, el que permanece en la enseñanza tiene al Padre como al Hijo. Necesitamos abrazar esto, mis hermanos. Debemos tener cuidado con las enseñanzas a las que somos expuestos. Tener cuidado con lo que miramos en internet. Tener cuidado con lo que ponemos en la televisión, en la radio, cuando vas en la calle, en el auto, en el celular. ¿Por qué? Porque si alguien no viene a ustedes con esta enseñanza, no tiene a Dios. Si no predica la doctrina correcta acerca de Cristo. Los hermanos tenían que estar atentos. Porque estos falsos maestros tenían ministerios itinerantes, es decir, viajaban de ciudad en ciudad y buscaban a las iglesias locales en esas ciudades. Entonces lo que nosotros vemos en el versículo 10 tiene que ver con esto. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa de sus malas obras. En el contexto del primer siglo en que Juan está escribiendo, era normal que los predicadores y pastores del Evangelio tengan ministerios itinerantes, que viajaban de iglesias en iglesias, de ciudades en ciudades, de provincias a provincias, predicando y enseñando la palabra de Dios. Eso es algo que hemos visto con el ministerio del apóstol Pablo, por ejemplo. Y para su sustento normalmente dependían de la hospitalidad de los hermanos en las iglesias locales. Los hermanos abrían sus casas y les daban alimento, sustento, abrigo durante el tiempo que ministraran en ese lugar antes de partir. Y al parecer, por las advertencias que el apóstol Juan le hace a esta iglesia, falsos maestros habrían estado engañando a los hermanos y estaban utilizando la hospitalidad de los hermanos para esparcir sus falsas enseñanzas. Engañaban a los hermanos para darles sustento que ellos necesitaban y utilizaban esta hospitalidad como plataformas para enviar su mensaje de falsas doctrinas. Y al darles este sustento, los hermanos, aunque no lo quisieran, estaban siendo partícipes de sus malas obras. Y Juan les advierte que no los reciban. Juan les advierte que no los saluden. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, no le digan bienvenido. No le digan bienvenido. No son bienvenidos en la comunidad de los santos. No debemos recibirlos, saludarlos, ni darles la bienvenida, porque nos haremos partícipes de sus malas obras. El riesgo era de que aún los creyentes, sin quererlo, estuvieran proveyendo lo que estos falsos maestros necesitaban para esparcir sus malas enseñanzas. Cuando ellos los recibían y les daban la bienvenida, ellos era un mensaje de aprobación, era un saludo de afirmación que les darían el sustento y la hospitalidad que ellos necesitaban. La hospitalidad cristiana es un tema en esta epístola. La hospitalidad es algo que nosotros como cristianos debemos practicar. Abrir nuestros hogares y recibir a los hermanos y hospedar al que lo necesite. Nuestros hogares deberían ser hogares de gracia, refugios para las personas, embajadas del reino de Dios. Y en este contexto, es allí, en el hogar donde vivimos principalmente la verdad de Dios. Es en el hogar donde debemos andar en la verdad. No quiere decir que no vamos a fallar. No quiere decir que no hemos de pecar. Porque ya eso lo tenemos claro. Pecaremos. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Entonces, si bien vamos a fallar en nuestros hogares, debemos procurar primeramente vivir la verdad en amor en nuestros hogares, con nuestras familias. Y construir de nuestros hogares, hogares de gracia, hogares que sean un hogar centrado en el Evangelio, un hogar donde se respire descanso, donde haya paz. Y la pregunta que deberíamos hacernos es si estamos procurando vivir de esa manera. Andar en la verdad requiere que en cada aspecto de nuestra vida nosotros vivamos esa verdad y sostengamos esa verdad. Y también que practiquemos la hospitalidad de abrir nuestros hogares con gusto. ¿Eso es una realidad en tu vida? ¿Estás abriendo tu hogar con gusto? ¿Tu casa está abierta para tus hermanos y hermanas? Si bien en este tiempo de cuarentena no podemos visitarnos todavía, aunque quisiéramos, pero es un buen tiempo para examinar y pensar cómo viviremos y practicaremos la hospitalidad una vez que se nos permita recibir gente en nuestros hogares. Pero también la hospitalidad tiene un límite, y ese límite está puesto por el amor y por la verdad. No debemos mostrarnos amigables para con aquellos que están distorsionando la verdad del Evangelio de Cristo, buscando engañar y apartar a las personas de la verdad. En nuestros días es muy difícil, por el contexto cultural en el que nosotros vivimos, tan lejano el primer siglo, es muy difícil que un falso maestro venga a pedirnos asilo en nuestros hogares. Pero podemos estar sosteniendo a los falsos maestros de muchas maneras. Podemos estar haciéndolo al mirarlos en la televisión. Podemos estar haciendo al mirarlos en el celular, en algún video de YouTube, dándoles dinero, publicidad, en un canal de televisión como enlace, o la radio, o libros. Podemos sostenerlos de muchas maneras, aunque no quisiéramos hacerlo. Entonces debemos estar atentos, tener cuidado, guardar la verdad de Dios en nuestros hogares, ser fieles en proteger nuestras familias de los falsos maestros y no hacer nada que apoye sus malas obras. Tenemos que tener cuidado con lo que compartimos en las redes sociales. Si conocemos bien la doctrina de la persona que estamos afirmando y empujando y compartiendo con otros, seamos inteligentes, seamos astutos, tengamos cuidado, abramos los ojos. Debemos guardar la verdad. Debemos permanecer en la verdad. Debemos vivir en la verdad, andar en la verdad. Debemos guardar la verdad, pero también nos gozamos en la verdad. Versículo 12 y 13. Miren, aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. En este pasaje, papel y tinta es una traducción. En el original habla de papiro y blanco, quizás un carbón que se utilizaba. Había muchas cosas que el apóstol Juan quería escribirle a esta iglesia. Y Juan está deseoso, en el contraste de no recibir a los falsos maestros, Juan está deseoso de que lo reciban. Él tiene muchas cosas que escribiros, muchas cosas que decir, pero él espera ir a ellos. Él espera llegar a esta iglesia local, no como los falsos maestros para traer mentira y división, sino espera llegar a esta iglesia local en la verdad, en el amor, porque eso va a traer gozo a los hermanos. Va a traer gozo a los hermanos. Qué preciosa verdad, qué preciosa verdad para nosotros en este tiempo de cuarentena. Cuánto anhelamos como hermanas y hermanas en la verdad y en el amor. Que llegue el momento donde podamos vernos cara a cara y que nuestro gozo sea completo. La comunión gozosa que tenemos los creyentes es uno de los beneficios y las bendiciones de estar en Cristo. Podemos relacionarnos en un amor genuino y verdadero, cimentado en la verdad de Cristo y del Evangelio, guardados al vivir esa verdad de las falsas enseñanzas y los falsos maestros, y experimentando, como Juan nos habla, de un gozo único cuando estamos juntos unos con otros. La carta termina con un saludo afectuoso desde la iglesia local del apóstol Juan hacia la iglesia local receptora de la carta. Y si bien viviremos como hermanos de la misma iglesia local, nuestra comunión en Cristo va a ser la mayoría del tiempo entre nosotros como comunidad de creyentes. Vemos también en las Escrituras que una iglesia local que comparte nuestra fe, que comparte el cimiento de la doctrina de Cristo, es también una iglesia escogida como nosotros. Ellos también comparten esta comunidad, esta comunión en Cristo que nosotros tenemos. Qué maravilloso recordar estas verdades. El gozo que nos trae el vernos unos a otros. La alegría que nos trae, como el apóstol comienza diciendo, cuando nosotros vemos a otros andar en la verdad. Cuando entre hermanos nos vemos crecer en la verdad y nos vemos crecer en el amor, eso trae gozo y alegría a nuestros corazones. Y a la luz de contemplar esta breve carta, pero muy profunda en su contenido, debemos entender algo que puede pasar desapercibido, y es que ninguno de nosotros puede andar en la verdad perfectamente. El pecado mora en nosotros. Y si hoy gozamos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, y si hoy podemos gozar de la comunión que tenemos unos con otros, si podemos ser objetos de la gracia, la misericordia y la paz de Dios, es solo porque se nos trata como si hubiéramos vivido una vida perfecta de obediencia a la verdad. Y esto es porque Jesucristo, que es la verdad encarnada, porque Él vivió esa vida perfecta andando en la verdad. Y murió en la cruz bajo la ira de Dios, como si Él hubiera vivido una vida de desobediencia. Murió como si Él hubiera vivido una vida de pecado. El justo fue entregado por los injustos para llevarnos a Dios. Y es solo por la obra de gracia de Jesús que hoy podemos vivir para Dios. ¿Por qué debemos andar en la verdad? Porque Cristo nos amó completamente y pagó un alto precio con su sangre para hacernos libres del pecado. De tal modo que ahora podemos vivir para Dios. Es el amor y la gracia de Cristo que nos motivan a vivir vidas de obediencia, de amor y de verdad. Quiera el Señor ayudarnos a poner por obra su palabra y andar en la verdad y en el amor unos con otros. Oremos. Padre, oramos por la obra de tu Espíritu en nuestros corazones a la luz de tu palabra. Y pedimos que bendigas tu palabra, Señor, y nos ayudes a crecer en estas áreas, en el amor, en la verdad, en vivir tu palabra, en vivir en obediencia, en guardarnos de los falsos maestros, entender que la unidad está en la verdad y no a expensas de la verdad. Señor, ayúdanos a ser ejemplos para otros de lo que significa vivir en verdad y en amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y tengan una preciosa semana.